3 de la tarde.
De las ciudades? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra la mejor forma de vivir y viajar. Del 27 de febrero al 2 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. En el Puente de Andalucía, descubre el Salón del Caravaning en Ifeca Jerez. Síguenos en caravaningandaluz.com.
Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras...
¡Sí! ¡Que me ha tocado!
Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría.
La, 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 la.
Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familia.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
Sacarse el carnet de conducir puede ser una cosa fácil o convertirse en una auténtica tortura para el aspirante. En Polonia, por ejemplo, hay un señor que lleva intentándolo desde hace 17 años y ha suspendido nada más y nada menos que 192 veces. Y ojo que esta información la he encontrado en internet y de hace 2 o 3 años, con lo cual todavía pueden ser más. Pero ojo que ahora la DGT, para abaratar esto de sacarse el carné, plantea importar el método estadounidense. Y dirán ustedes, ¿qué es esto? Pues no es otra cosa que permitir que no sean solo los profesionales de las autoescuelas los que te puedan dar clases, sino que tus padres, por ejemplo, te puedan dar clases prácticas. No sabemos cómo habrá caído esta noticia entre los profesionales de la autoescuela, porque esto es como si para sacarse el título de medicina, en lugar de que te dé clases un médico, te las dé tu padre, que ha visto la serie Urgencia al completo y sabe de qué va esto. Es cierto que en España lo de sacarse el carné ha tenido cosas que son de traca. Por ejemplo, cuando yo me saqué el carné de moto allá por el 90, tú podías llevar tu propia moto, pero el examen oficial se hacía con una Vespa. Es decir, de los 3 millones de modelos de moto que hay en el mundo, más o menos, nos examinábamos con uno de los dos únicos modelos, la Vespa y la Lambretta, que tenían el cambio en la mano en lugar del pie. Ole, y claro, luego te subías una Honda y una Yamaha y tenías que empezar de cero, aunque eso sí, con tu flamante carné en la mano. Pero no crean que estas cosas pasan solo en España. Hay países donde sacarse el carné de conducir es totalmente surrealista. En Arabia Saudita, por ejemplo, para sacarse el carnet de conducir nada más que hay que dar con el coche unos metros para adelante y otros para atrás.
¿Cómo?
Ya está. Sí, señor.
Aquí seríamos no.
Se ve que esta gente no piensa meterse por el barrio de la Viña de Cádiz en coche, pero luego, eso sí, tienen luego su examen médico y psicológico. Más duros son en Francia, donde el aspirante al carnet tiene que haber demostrado circular al menos 3.000 kilómetros junto a un profesor titulado, que eso más o menos es como ir de Sevilla a Budapest en coche dándole la vara al profesor de la autoescuela. En Montenegro la mayor dificultad no está en el práctico, sino en el reconocimiento médico. En este país balcánico te exigen una revisión del oftalmólogo, que hasta ahí normal, pero tienen otra, ojo, de un psiquiatra, que eso lo pones tú en España y más de medio de país se queda sin carnet y no por la revisión de los ojos precisamente. Dicen que el país más complicado para sacarse el carnet es China, donde, atención, hay que memorizar un cuestionario de 1.400 preguntas, de las que hay que contestar 100 en 45 minutos... con un máximo de 10 fallos, o sea, tiene que acertar 90 de las 100. Y el más fácil, es tan fácil que ni siquiera necesitas carnet para poder conducir, es si tienes la suerte de ser la reina de Inglaterra, porque la fallecida Isabel II no necesitaba carnet para recoger el coche, aunque no sabemos si su hijo Carlos mantendrá ese privilegio o ya tiene carnet. Pero si usted es de los tiesos en grado superior, sepa que el país ideal para sacarse el carnet por menos de lo que vale almorzar en una pizzería es la India, donde para sacarse el carnet, esto sale entre 500 y 1.000 rupias, lo que viene a ser entre 6 y 13 euros. Eso sí, allí las reglas de tráfico son como el tiempo, que cambian cada día. En un cruce de esto, lo mismo te da el paso una vaca que te cede un esto a una cobra. En fin, que el que no se anima es porque no quiera. Aunque lo mejor para esto de conducir es que te toque una primitiva y te pongan un chofer, o todavía mejor, obtener chofer estando un tieso como el Chano y se acabó el problema.
Ay, mi velero. Velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa del Yuyu en esta edición de hoy, martes 28 de enero, que se dice pronto, se nos va el mes de enero. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La verdad es que sí, enero ya, adiós, bye bye. Y ahora hablaremos, ya cuando saludar hablaremos de sí, los carnes.
Don David, ¿algo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, contento porque estoy mirando por la ventana. Ay, y...
¿no llueve?
Y no llueve, ¡sol! Se ve el cielo azul.
Me están saliendo otra vez las humedades, las caras de verme, me están saliendo otra vez.
¿En tu casa?
Otra vez, es que ha llovido mucho, sí. Y la pared no es buena.
Bueno, creo que está siendo el enero más lluvioso de los últimos 15 años.
Eso está muy bien, ¿no? Wow. Eso está muy bien, ¿qué? Que caiga ahora agua, dice que los pantanos están ya casi al 70%, o sea, creo que este año afortunadamente no vamos a tener problemas de sequía, parece, ¿no? O sea, y que llueva también todo lo del mundo, para ver si en carnaval respeta un poquito,
a ver, ¿no?,
en la calle, ¿no? Después de 15 años sin salir, tiene WhatsApp que yo salga este año y llueva.
Todo se puede dar, claro.
No es bueno salir a la calle.
A ver si Semana Santa este año no llueve, porque madre mía, el año
pasado.
Me ha dicho una voz popular por ahí que dice que qué es lo que se ve, ¿sabéis lo que se ve en la casa al lado de las caras de Belme, donde se salen las caras?
No.
Me ha dicho aquí la voz popular.
¿Qué se ve?
Las nucas.
Ah, en la casa de
del
vecino.
Es malo el chiste, ¿no? Lo he dicho.
Está bien, claro, las nucas de Belme.
Las caras, lo de detrás, que es la nuca, ¿no? Sí. Pues dice que en la cara.
Ah, que el nombre del edificio, en las caras.
No,
las caras de Belmes fue un episodio que pasó en Belmes, en esta población, que aparecieron unas manchas en una pared, unas casas, y parecían que eran como muestras de estas religiosas, caras de Cristo y tal, y eran unos fenómenos parapsicológicos.
Y todavía no se sabe si
sí. Entonces, claro, en la pared donde aparecieron las caras, en el vecino de al lado, por lo que tendría serían las nucas.
Las nucas, qué mentira, qué broma. Eso es broma, pero bueno.
Le hemos saludado a Lucy.
Eso digo yo.
Lucy Paradis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, pues muy bien, muy bien. Contenta de que haya salido el show un poquito.
Me encanta tu jersey, que tiene como 6.000 corazones, ¿no?
Sí, qué chulo, me lo regalaron mis amigas, que el otro día me hicieron una fiesta sorpresa por mi cumpleaños.
¿Pero cuándo es tu cumpleaños?
Mañana es mi cumpleaños, que cumplo 30.
¿Qué me dice? 30.
Ya dejas el 2 al lado.
¿Te ves mayor,
¿y cómo lo llevas? Eso de pasar a la siguiente...
Es que aún no los he cumplido, ¿no? Es mañana. Entonces, vale, pues ya veremos.
Muy
espero
temprano.
Que no me duele la espalda.
Los cumple. ¿Sabes la hora de tu nacimiento?
A las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde.
A la hora del yuyu.
No te coges durmiendo.
A la hora del yuyu. Eso más precioso van haciendo yo.
¿Y tú con 30 años te ves mayor, Lucy?
No estoy sintiendo cosas todavía de...
¿No estás sintiendo cosas?
El 3 es mi número favorito, entonces lo voy a tomar por ahí. Lo que quiero es viajar mucho este año y empezar la treintena, pues, contenta.
Pero no viene sola, ¿eh?
No viene sola, viene de anfitriona. ¿Con quién viene? Haz los honores.
Hola.
Hola.
Hola a todos.
Y es una amiga coreana.
¿Cómo se llama?
Uñón.
Uñón.
Me llamo Uñón.
Uñón.
Sí, viene de Corea.
Como Miguel,
la acabo de recoger de...
Como Miguel Muñoz. Uñón, ¿no? Uñón.
Sí.
Muy bien.
Uñón.
Y ha venido a echar unos días aquí en,
sí, es que Lucía, bueno, ¿no? Ahora, luego os contaré que es el año nuevo lunar y allí hay vacaciones, entonces ha venido, que además mañana también es su cumpleaños.
¡Felicidades! ¡Happy birthday!
Y tenemos el cumpleaños el mismo día. Nos conocimos en la universidad, que ya estaba de intercambio en la Universidad Carlos III de Madrid, y estudiamos las dos cines. Entonces, pues, coincidimos en una clase. Yo, como llevo algunas veces cosas de Corea y tal, me dice... ¡Oh! esa es la bandera de Corea. Y yo, sí. Y entonces nos hicimos amigas. Y da la casualidad de que nuestro cumpleaños es el mismo día, el 29 de enero.
Y la has recogido ahora en Santa Justa, ¿no? Porque el viaje que se ha pegado a Unión es grande, ¿no?
O sea, sí, ella viene de 20 horas de viaje.
Unión, ¿tú entiendes algo de lo que estamos hablando?
Sí.
¿Entiendes español un poco?
Tengo mi guía a ti, español.
Un poquito.
Poco. Porque tú has estudiado en Madrid. You have studied in Madrid.
Sí.
Do you speak Spanish? Mm-hmm. But not, no hablas español como para entender esta conversación, ¿no?
Pero sí que entiendo un poquito, ¿verdad?
Un poquito.
Pronuncia estupendamente, muy bien, muy bien. Ya me gustaría a mí pronunciar su idioma de la manera.
Ella estuvo estudiando español.
Inglés, sí, inglés.
Tú le has explicado, Lucy, a Unión que, bueno, que en Andalucía hablamos un español
peculiar.
Un poco más peculiar, ¿no?
Urimal, tú con Isan a ti. Sevilla es algo más en Malchú, ¿no?
Sí, está bien. I cannot really tell the difference, so.
No se da cuenta de la diferencia.
Bueno, necesitará algún tiempo más, pero bueno, oye, pues bienvenida, welcome, ¿eh? Y que eche un ratito bueno con nosotros, luego hablaremos con Unión, que viene hoy especialmente de invitada al programa del Yuyu, un programa cada vez más internacional.
La verdad es que sí, nos escuchan de todas partes del planeta, pero bueno. Gracias a las redes, claro. Y
pues
a
nada,
claro.
Pues parece sí que el tiempo ha dado un poquito de tregua. Hoy el sol fuera, nos habíamos olvidado ya de lo que era esto.
Pero bueno,
yo estaba hablando ya en Escofé.
Yo prefiero mucho más un enero lluvioso a las navidades lluviosas, porque este año hemos tenido unas navidades muy bonitas. Hemos podido pasear el día de Navidad, de Nochevieja,
bueno, el día de Reyes.
Y sin embargo, está siendo lluvioso enero, que como no tenemos fiesta, pues nos da un poco igual, ¿no?
Nos da igual.
Oye, ¿qué te iba a decir, Yuyu? Tu hermana te verá por el canal internacional. Qué tontería, canal internacional. Bueno, sí, por nuestro canal, por las redes, te verá, ¿no? Tu hermana.
Claro.
¿Y te ha dicho algo ya? ¿Te ha dicho, hijo, para qué te metes? ¿O no? ¿Te ha dicho?
No, todavía cuando me vea.
Ah, vale, no sé,
todavía
no sé.
Hemos cantado. Dice, ¿tú por el falla o por el...?
Sí, por el falla, perdona, por el falla, no.
Mi hermana tampoco creo que sea muy carnavalera, no sé.
Como que el bicho raro eres tú.
No, sí, sí, en mi casa tampoco ha sido la
gente que es bicho raro.
Muy carnavalera. Pero. Pero bueno.
Bicho raro.
Poco ha salido nada.
Claro, tu hermana vive en Edimburgo.
Mi hermana vive en Edimburgo.
Ay, 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 ay.
¿Qué estáis hablando coreano ahí?
Sí.
Que le explique qué es bicho raro.
Bicho raro y sangan bolle.
Ah, se dice, ¿no?
Sí.
Mi hermana vive allí en Edimburgo, que allí llueve todo el día. Allí llueve todo el día. Vamos, llueve a tal que mi hermana me dijo, una vez que yo he ido dos veces a Edimburgo, una en viaje de novio y otra el verano antes de que nacieran las navidades antes de que nacieran los niños, que en Edimburgo, por ejemplo, están tan acostumbrados a la lluvia que allí no se suspende nada por lluvia, claro. Porque ya se da por hecho
ni
que va a llover.
Ni llevan paraguas ni nada.
Ni llevan paraguas, no llevan paraguas. No ves en la casa nadie, en la calle nadie con un paraguas y me dice, oye, un concierto en la plaza tal, dependiendo de si llueve, ¿no? Porque es que se da por...
Sí o sí, ¿no?
Sí, vamos, en el mundo del golf hay un... que a los escoceses les encanta el mundo del golf porque nada más que alrededor, para que os hagáis una idea, nada más alrededor de la ciudad de Edimburgo, ahí creo que había como 40 o 50 campos de golf.
¡Ostras!
Alrededor de Edimburgo, nada más.
No, ahí no tienen que regar, ¿no?
Lo que pueda de allí. Imagínate, ¿no?
Qué barato les sale.
Y los escoceses dicen que al golf se juega hasta con buen tiempo.
Hasta con buen tiempo. ¿Eh? Así es buenísimo. Que... Capaz de que cancelen porque sale el show.
Oye, pues allí es verdad que, por ejemplo, este año han tenido los ingleses con 26 grados, ya hablaban de ola de calor.
Ya
nosotros
ves.
Cuando subimos en Londres lloviendo toda la semana en julio y hablaban de ola de calor con 26 grados, fíjate tú.
Madre mía.
Oye, tengo que recordar una cosa para todos aquellos que nos escucharon el viernes y lo pueden escuchar en las redes sociales, en cualquiera de las plataformas, sobre todo la de Canal Sur, que estuvo aquí el director del Museo Minero de Río Tinto. Pues atención, Aquilino. Todo el arte del mundo, atención, porque ha puesto algo más en su expositor. Dice, ampliamos la exposición de la caletita, especie humorística geológica, siendo el único museo del mundo que la expone con la inclusión de los QRs de los dos programas del Yuyu que ha protagonizado, aquel primero cuando se dio a conocer, y con la escaleta original del programa del pasado viernes.
O sea, ha puesto en el museo la escaleta del programa, ¿no?
Y atención, porque ya ha sido visitada la caletita y la escaleta del programa del Yuyu por 297.516 personas.
programa.
Oh, parezco el 1-2-3.
Muy bien,
oye. 1-2-3 no tienes ni idea de lo que es tampoco, ¿no?
No, sí, un programa.
Vale.
¿Era el del naranjito ese programa?
Sí, bueno.
Naranjito no, era la Ruperta, era una...
Era una calabaza.
El naranjito era...
Oye, Lucy, una pregunta para nuestra amiga coreana Unión. Pregúntale, bueno, a ver si me entiende, si ha estado en las manifestaciones que ha habido ahora en Corea con el tema del presidente, si ha estado presente en...
¿Caso?
No,
ha estado.
Bueno, pues...
Vale, que hemos visto en la televisión un montón de manifestaciones, de detención del presidente y tal. Digo, bueno, por lo mismo ha estado ella en el meollo ese.
Pero oye, se ha reído, ¿eh? Sí, se ha reído. Yo por qué se ha reído, no sé.
Wey, Soso, ¿por qué te has reído?
It's just funny.
Fue
divertido. Hace gracia la situación.
Like everything happening right now in the country.
Todo lo que está pasando en Corea es una broma.
It's kind of like comedy and
una comedia.
Ojo. Bueno, estamos todos los países por el cielo.
Sí. El mundo ahora mismo es un gran circo, el circo universal.
Maybe it's a political.
Continental Circus. Universal Circus, ¿qué se dice?
No,
estamos todos los países por el estilo, si te
puedes decir. Pregúntale si tiene alguna familia. ¿Tiene familia en Corea del Norte?
¿Buscan esos gatos que innaya?
Tampoco, ¿no?
Tampoco,
que hay muchas familias en coreano que están un poco rotas, ¿no?
Sí,
porque tienen...
Pero ya claro, son las generaciones de atrás, de los abuelos. Tengo una amiga, una íntima amiga, que sus abuelos eran norcoreanos. Y emigraron a Corea del Sur. Bueno, antes no era emigrar ni nada, era el mismo país, ¿no? Claro. Pero se movieron al sur durante la guerra.
Oye, pues el otro día contamos aquí que en Corea del Norte el Kim Jong-un, ¿no? El presidente está pidiéndole a la gente sus excrementos.
Sí.
¿Ha enterado, no? Para que no, para abonar los campos. Incluso para
que
no,
dijiste,
que
me
que no entregue los kilos de excrementos.
Exacto,
creo,
¿verdad?
Que son 500 al año, ¿no?
Sí.
Lo multan.
Hay una tasa de... Ahí está la cosa,
no,
para ir a Corea del Norte.
En,
que aguantar.
En el año, la verdad.
No, no, es que la gente estaba agobiada, pues no sabía si iba a llegar a la producción que exige.
Había robos, había robos.
Pregunta de Unión si eso lo sabe, porque como vive en el país de al lado, a ver si sabe que eso... A veces las noticias llegan aquí.
Kim Jong-un은 그 사람들한테 똥 자기 똥 시키고 있었어.
그 humor amarillo, ¿eh?
그거 들었어?
Se ríe, se ríe.
Claro, se ríe, no lo sabía.
No lo sabía.
Eso sí que es otro circo.
Y dame la mano, dice.
No lo sabía, Unión.
No usábamos eso. 똥으로
진짜 최악이야.
Son lo peor, dice. Son lo peor.
Bueno, oye, pues nada, que va a estar Lucy Paradas y acompañada de nuestra amiga Unión, que ha venido aquí a visitarnos y vamos a echar un ratito maravilloso. Pero si os parece, vámonos con las Friki Noticias.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Pues como bien ha hecho Yuyu en todas las ocasiones, yo no sé qué está pasando hoy con los guionistas, llevamos unos días. Por favor, si está usted comiendo y no quiere escuchar la siguiente noticia, apague un ratito, baje
nosotros,
el volumen
efectivamente.
Y ya está, que yo ayer me cogió, ayer os escuché un poquito antes de las cosas que tenía que hacer, y digo, porque yo ya sabía, pero digo, bueno, pero estaba bien, está bien. Así que, atención con mi noticia. Llevo 2 horas en la cola metida para ver la flor que huele a carne podrida. Radio Futura, Estas son Radio Futura. Una de las primeras canciones, creo, de... Sí, además el vídeo genial. Bueno, qué viejuna ya. Cuando vamos a un museo, por ejemplo, al Minero de Río Tinto, podemos ver la caletita, podemos ver la escaleta del programa del Yuyu del viernes pasado. O bien, cuando vamos a un jardín botánico, oye, pues nos podemos llevar sorpresas agradables y también desagradables. Y es lo que ha sucedido en estos días a los visitantes del Jardín Botánico de Brooklyn, en New York, en Nueva York, que ha descubierto, atención, han descubierto los visitantes a ese jardín, cómo huele la conocida como flor cadáver, la Amorphophallus gigas.
¿Phallus?
Phallus, sí, bueno, PHSF, entiendo que también en latín, la Amorphophallus gigas, que ha florecido por primera vez en Estados Unidos. Oye, la primera vez que ha florecido la florecita esta, ¿eh?
¿La primera vez en su
vida? La primera vez en estos años. Wow. Esta especie, originaria de la isla de Sumatra, en Indonesia, es famosa por emitir un aroma singular cuando florece. Y atención, porque los que fueron allí la califican de pestilente. Bueno, pestilente es un adjetivo muy mono.
Pestilente es lo más suave que se le puede...
A porío, que huele a porío. ¿Cómo decimos?
A peregañeta.
¿Peregañeta qué es? Esa palabra es nueva.
Peregañeta es como a la cañería.
Que cuando salta el levante allí por esa zona, pero yo pergañeta es más de Cádiz.
Pergañeta.
Pergañeta, apúntatela, David. Bueno, pues además dice que lo hace en condiciones muy... Que da peste en condiciones muy particulares. Una vez en periodos de 2 a 10 años, Lucy. ¡Ostras! Y solamente durante 24 horas en la peste horrorosa. Son olores muy diferentes, dice una turista, que atención como describe la turista la fragancia, ¿eh? Dice que cuando estaba pasando por allí, le vino un olor, una mezcla de queso, sudor, pies, heces y carne podrida. Otro dice, simplemente olía como la peor combinación posible de olores. Tal y como ha detallado uno de los trabajadores del Jardín Botánico de Nueva York, fue en Año Nuevo cuando la flor empezó ahí, las primeras señales de que la planta podía entrar en la etapa de floración. Dice que es la primera vez que sucede algo así en Nueva York, que no va a suceder el año que viene, porque es una vez cada 2 o 10 años. Y dice que la planta se encuentra en muy pocos jardines, precisamente uno de ellos, el de Sydney, ha contado también con la floración. Es decir, que ha habido la misma floración en diferentes partes del mundo donde se encuentra esta planta. ¿Cómo podemos identificar a una Amorphophallus gigas? Pues por su enorme espina amarilla, que puede superar los 2 metros de altura, y por su olor nauseabundo, similar al de la carne podrida. Y todo esto es para atraer a los insectos polinizadores, claro, como las moscas, que buscan cadáveres para depositar sus huevos. Una vez que comienza a aparecer la inflorescencia, que supongo que será la floración, crece, atención, a un ritmo de 10 centímetros al día hasta alcanzar un promedio de 2,5 metros de altura.
Eso es
aproximadamente un metro de diámetro, fíjate tú la pedazo planta, y un peso de 75 kilos. Y la peste, pues imaginar, horrorosa.
¡Qué horror, qué asco!
Así,
uf,
así que a pergañeta huele
qué
esta planta.
Y nada. ¿Y en Indonesia habrá muchas?
Pues no lo sé.
Espero que no.
En la isla de
Yo no sé si las abejas, que son las que polinizan, se acercarían a una flor que apesta, ¿no?
Yo creo que no, las abejas tienen mejor
¿Habrá miel
gusto.
De pergañeta de esta?
No creo, espero que no.
Bueno, voy con la mía, ¿no, Yuyu?
Oye, por cierto, venga, que hemos saludado al Chano, ¿eh?
¡Oh! Buenas tardes, ¿cómo
Chano,
estamos?
Bueno, era usted, pero bueno, David.
Ahora mismo, gracias, David.
Estaba perdido Chano, es que ha entrado tarde, viene del carnaval.
Estamos con Unión, pero no con el Chano.
Bueno, pues cambiamos de país, ¿eh? De Sydney y de Nueva York nos vamos a otro que ahora os voy a decir. Si te montas en ese avión, cuando despiertes, estarás en 2017.
Otro año más, hoy te marca el calendario.
¿En qué avión te tienes que montar, Lucy, tú que eres muy viajera, para que cuando te montes y aterrices en ese país, estés 8 años atrás?
Regresa al futuro, al coche.
Atrás. Esto ocurre en un país de África Oriental, donde todavía no han llegado a fin de año, perdón, todavía no han llegado a este año, al 2025. Se trata de Etiopía, donde actualmente están en el año 2017.
Anda ya.
No pasa que será que se han quedado sin pila los relojes.
Ahora entiende lo de muchos corredores y futbolistas y eso, verá.
Claro, los etíopes corren tanto porque van detrás del tiempo. Bueno, esto es una broma. Tanto nosotros nos regimos por el calendario gregoriano, que establece que estamos actualmente en 2025, que una semana tiene 7 días y un día tiene 24 horas.
Sí.
Pero en el calendario etíope, un año no tiene 12 meses, tiene 13.
Uy, qué mala suerte.
¿Cómo consiguen ese mes 13? Bueno, pues los meses son todos de 30, no de 31. Y los días estos que van sobrando hacen otro mes, el 13º mes, que se llama Pagumé. Entonces en Etiopía, están ahora en Pagumé y no han llegado todavía a fin de año. Y ¿qué pasa? Que cuando tú vas a Etiopía y, por ejemplo, ya sabes que estás en el 2017, pero cuando entras a una tienda y compras un souvenir, pues te pone que lo has comprado el 28 de enero de 2017. ¿Esto trae problemas? Pues,
hombre, puede traer, ¿no?
Puede traerlo, porque si tú vienes con el reloj, por ejemplo, ¿no? Hace una compra en un país y después ya pasa a Etiopía, no concuerdan las horas. Pero dicen que en el gobierno no lo toman como un problema, porque ellos también usan a nivel oficial el calendario gregoriano para sincronizarse con el resto del planeta en diversos ámbitos, como los mercados internacionales y las relaciones con el exterior. Pero ya sabéis que si vais a Etiopía tenéis que retrasar el reo 8 años.
Ahora entiendo lo de las edades de algunos futbolistas. Bueno, si son etíopes, claro, si no, ¿no?
Bueno,
ahora entiendo las edades de los carnestes.
Allí en África, las edades, claro, como el tema de los registros civiles, pues funciona como de aquella manera, con tanta población rural y todo rollo este, te puede encontrar un futbolista que tenga 40 años y siga en infantiles. Allí creo que juegan en los juveniles hasta los 52 años. Ya después, a partir de ahí se considera, porque hemos visto futbolistas que decían, tiene un futbolista con 14 años, y tú le ves la cara al gallo y tiene nieto.
Yo no sé si te acuerdas, Yuyu, en el Mundial 82, que Camerún. Traía un delantero que se llama Robert Miller.
Roger Miller, despuntaron sobre todo en el en España ya estaba, pero sí, en el de Italia también fue cuando Camerún despuntó y Roger Miller...
Parecía que tenía, vamos, decían que el hombre tenía poca edad, pero ese hombre era viejo. Ese hombre tenía 40 y tantos años, estaba jugando en la selección de Camerún, y es porque Roger vienen sin el DNI o lo traen trucado, claro, muchas veces.
Con menos dientes que un pato de goma y...
Porque son unos chiquititos.
Entre toda la familia de Roger Miller, entre toda la familia juntaba una dentadura entera.
Por favor, Yuyu, ¿qué?
Mellaba completamente, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Me acuerdo de Roger Miller, que además...
Gran futbolista.
Pero marcaba sus golitos pero tú le mirabas la cara y se parece el abuelo de los demás, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues, Chano, venga, otra, que no lo hemos saludado antes, perdone usted.
Bueno, este es mi titular. Por noticias, dice, vengo aquí por un trabajo fijo, no para resolver acertijos. ¡Qué bonito! Oh.
Venga, Uñón, toca las palmas.
Pues mira, por noticias como esta, por lo que sigo en mis 13 de vivir sin trabajar. Y es que una empresa, ojo, una empresa le ha puesto a un candidato en una empresa, en una entrevista de trabajo, un acertijo. Además del currículum y eso, algo que está trayendo cola, porque dice este chaval en redes sociales. El otro día fui a una entrevista de trabajo y me hicieron un acertijo y la verdad, cuando me dijo la respuesta, casi me vuela la cabeza. A ver si vosotros lo sacáis, ha dicho el candidato en su red social. ¿Qué lugar de España te sugieren estas letras teniendo en cuenta que la pista es la K pequeña?
Ah, es que yo he visto el dibujo y creo que son 3K de kilo, puesta una grande, otra más menos grande.
Pusieron 3K y una K pequeña. Y dice, entonces dice, ¿qué ciudad podía ser? Claro, el chaval dice... Se quedó en blanco y dije el País Vasco, pero claro, había muchas K. Euskera, Vizcaya, todo con K. Y dijo el País Vasco, y no era eso. Y entonces cuando le dijeron la solución, era para darle un babuchazo al entrevistador, porque eran 3K y la K pequeña era menor K. Para matarlo. Fíjate el ángel del entrevistador. Vamos, que esto escribe una comparsa para ir al falla y no pasa ni la preselección.
Pero porque, de verdad.
No, pero está muy bien visto, son 3K.
Sí.
Y la pequeña es menor, entonces menor K.
Pero tú lo hubieras adivinado. Bueno, yo no lo he adivinado, evidentemente.
Pero
esto
para un currículum. Está muy retorcido para eso, ¿no?
Pero esto se lo pone para un
currículum. Y eso digo yo, ¿qué aporta eso una entrevista de trabajo?
Pues parece que lo que intentan hacer es que una persona se vea en un aprieto a ver qué contesta, ¿no?
Bueno, le ha contestado que es el País Vasco, pero menor K no lo ha adivinado.
Por cierto, el otro día leí en una cosa de internet hablando de las entrevistas de trabajo, que una cosa que ponen las entrevistas de trabajo para ver cómo es el candidato y eso es una silla coja.
Y un vaso de agua.
A ver, ¿qué hacen, no?
Una silla coja. Entonces, pasa, si tú estás en una silla coja, y claro, la silla...
todo el rato
la cojeando. Silla cojea y tal, pues hay diversas interpretaciones. Dice que si tú dices que estás cojeando, que si le importa coge otra, bueno, pues dicen que puede ser una persona que le guste que las cosas se resuelvan. Decían que lo peor es aguantar sin decir nada.
Pecabetela, eso puede ser pecabetela.
Una persona que tiene aguante, eso es bueno.
Claro,
¿no?
Bueno, pero depende de cómo lo veas, pero si estás sin hacer nada, dice que no aporta... En fin, las cosas estas de los psicólogos y esto.
No sé si un día dijimos aquí también que otra cosa que le pone a la persona que te visita es un vaso de agua. Te lo ponen allí sin tú pedirlo. Y está desde antes que empiece la entrevista. Entonces no sabes tú si lo tienes que coger, si bebes agua, porque si bebes agua parece que estás nervioso. Y...
Mira, en las entrevistas de trabajo nunca se sabe...
¿Qué es lo que
quiere? ¿Cómo acertar?
Pero esto de las K.
Porque hay veces que tú lo coges y se ve, este tío es un cara dura, este tío es que... A mí me contaron una entrevista de trabajo, que si os lo cuento, de morro, es... buscaban a un chaval que era para visitador médico. Ajá. Y todos estaban reunidos en un hotel, lo típico, y llegó este chaval que yo conozco, y se sentó, claro, sabe, visitador médico, siempre que tenía Ohana, donde palabras, no sé cuánto, un poquito de cuánto. Y entonces estaban allí los señores del laboratorio médico, no sé cuánto, y llegó este colega. Y dijo, hola, ¿qué tal? Fulano, ¿qué tal? Ay, encantado, no sé cuánto. Y dice el que acaba de llegar, ¿quieren ustedes tomar algo? Es que no tengo de fuera. ¿Quieren ustedes tomar algo? Sí, pues mira, ¿qué van a tomar? Dice, pues imagínate, dice, pues yo un café con leche y yo un gin tonic y no sé qué. Perfecto, llama al camarero del hotel. Por favor, dice, por favor, yo quiero un café con leche, para este señor un café con leche, para este un gin tonic, y lo apunta a la cuenta de los señores.
Muy bien.
Y lo apunta a la cuenta de los señores.
Que cualquier
otro hubiera dicho, este tío es un cara dura, y es un cara... Pues bueno, lo cogieron.
Pero ha sido resolutivo
Lo cogieron porque buscaban a alguien con
un poquito,
de morro y un poquito de
Que fue uno de los que iban a optar a un trabajo, que no fue el que iba
a por el puesto de trabajo, le dijo a los que le entrevistaban, ¿qué desean ustedes tomar? Y dice, Vale, pues póngale esto y lo ponen a la cuenta de los señores, o sea, que no pienso pagarlo yo.
Sí, vamos, consiguió trabajo porque les cayó en gracia. Porque yo,
no, porque a lo mejor no había más gente, ¿no?
Bueno, pues yo qué sé, lo cierto es que lo cogieron. En fin, estas han sido las friki noticias, pero me parece que esto es una...
¿Te ha gustado la sintonía que te han puesto, que te ha puesto Miguel para una anécdota? Sí, mira, sí, sí. Sintonía de anécdota.
¿Saben ustedes que los martes, además de Lucy Paradise, tenemos las crónicas niponas? ¿Vale? ¿Qué nos sorprende?
Crónicas niponas.
La ternura, el cariño y el amor infinito de las abuelas son sentimientos universales. Y si no, escuchen las crónicas niponas de nuestro querido Jorge Marenco, nuestro hombre en Japón. Buenas tardes, Jorge, desde Andalucía.
Konnichiwa, Yuyu-san. Atención, amantes de la cultura japonesa. Si creían haberlo visto todo en Japón, prepárense porque hoy les traigo una historia que desafía los estereotipos y derrite corazones. Un medio café atendido exclusivamente por abuelas. Sí, sí, como lo oyen. Para quien no lo sepan, los Meido Café son cafeterías temáticas donde las camareras, vestidas de sirvientas francesas con delantales y coletas, atienden a los clientes con exagerada cortesía y expresiones kawaii. Son un fenómeno popular en barrios como Akihabara, donde los visitantes disfrutan de un servicio mágico que incluye juegos, cánticos encantadores, como el famoso Moe Moe Kyun, que sirve para hacer que la comida sepa mejor, y por supuesto fotos con las maids. Pero en la tranquila ciudad de Kiryu, en la prefectura de Gunma, alejados de la locura otaku de Tokio, un grupo de abuelas decidió darle un giro inesperado al concepto. En Shangri-La, todas las meidos tienen un requisito de edad mínimo de 65 años. Aquí, en lugar de adolescentes con voz aniñada, los clientes son recibidos por encantadoras señoras que no solo sirven comida con una sonrisa, sino que también lanzan los clásicos hechizos del mundo maid con una ternura que haría derretir hasta el más serio de los salarymen. El café, que solo abre una vez al mes, ha generado una ola de curiosidad y ternura entre los clientes, atrayendo tanto a jóvenes de Tokio y Osaka como a abuelitos que encuentran en estas maids a alguien joven con quien conversar. De hecho, un cliente de 85 años comentó emocionado que le pareció divertido charlar con una maid joven como su hija. Si eso no es el epítome de la ternura, yo ya no sé lo que es. Pero esto no es solo un gimmick. Shangri-La nació como una iniciativa de la organización Kids Valley, que busca crear espacios donde niños y ancianos puedan compartir y sentirse parte de la comunidad. Y vaya si lo han logrado. En este café no solo se disfruta de deliciosos bentos y onigiris, sino que hasta se pueden recibir lecciones de caligrafía japonesa de la mano de una de las maids, quien también trabaja en un programa para niños. Así que si alguna vez visitan Gunma y tienen la suerte de estar allí el primer sábado de mes, no pierdan la oportunidad de vivir esta experiencia única. No todos los días se puede recibir un Moe Moe Kyun de alguien que, además de ser kawaii, seguramente sabe tejer, hace las mejores gyozas del barrio y regañarte por no abrigarte bien. Nos vemos en la próxima crónica, Yuyu. Hasta entonces, recuerden, Japón nunca deja de sorprendernos. ¡Matane!
Gracias, querido Jorge Marenco, nuestro hombre en Japón. Hacemos una pausita y enseguida estamos con Lucy Paradise.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux.
Gran oferta en frigoríficos. Combi Indesit blanco de 1,80 m por tan solo 289 euros. Y en acero inoxidable tan solo 299 euros.
Y solo hasta fin de existencia.
Solo tú y Sacaba.
Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
Ven a Aire Sur y aprovecha las rebajas. Descuentos brutales en todas las marcas. Disfruta de la mejor moda al mejor precio y hazte con tus favoritos.
Aire Sur, todo lo que te gusta.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
¿Qué restaurante Manolo León te apetece hoy? En Casa Manolo León de Guadalquivir disfrutarás de un acogedor patio andaluz en pleno barrio de San Lorenzo. En Manolo León, Plaza del Duque, tendrás las mejores vistas panorámicas de Sevilla. Y en El Porvenir, desde 1994, Bar Manolo León te hará disfrutar de una terraza urbana. Puedes realizar tu reserva en manololeon.com.
Hay una tierra moldeada durante milenios por los cuatro elementos de la naturaleza. Tierra, agua, aire y fuego. En Sevilla, cada uno de ellos cobran vida para crear una experiencia única, donde todo lo que buscas, lo encuentras. Busques lo que busques, Sevilla.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo. Desde las 10:05 cada noche, tu referencia deportiva de Andalucía.
El Pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
Ah, Lucy, Nando, alucinando.
Ya sabéis que los martes son días especiales para el programa del yuyu porque llega Lucy Paradise para sacarnos una sonrisa con esta sección alucinando. ¿Por dónde vamos hoy, Lucy?
Muy buena, pues bueno, mañana os he dicho que es el año nuevo lunar.
Ahí tu cumple.
Y mi cumple, que claro, como cada año es diferente porque va por el calendario lunar, pues nada, cada año coincide en una fecha. Ya ha habido otra vez que ha coincidido en mi cumpleaños, pero esta vez también. Yo creo que será una muy buena señal, ¿no? De los 30 con el año nuevo lunar. Algo, sí, sí, algo sí. Bonito será.
Es muy simbólico. Que tú cumples año y empiece el año.
Sí, el año nuevo lunar. Y como la luna también dicen que está muy o sea, muy conectada, ¿no? Con las personas también. Y con
los que somos del horóscopo Cáncer, la luna es muy atrayente, ¿verdad?
Yo soy Cáncer también.
Yo también, sí.
Ala.
Yo no sabemos, pero...
No, yo Virgo.
Ah, Virgo. ¿Eres Virgo?
Virgo.
Tú no eres lunático, ¿no, Yuyu?
¿Eh?
Tú no eres lunático, ¿no?
Bueno, algo habrá, ¿no?
¿Y Chano de qué ve?
Yo soy Piscis.
Ah, claro.
Y claro, caletero, normal, dos pijotas entrelazadas.
Comiéndose la cola, ¿no?
Digo.
Era. Uy.
Bueno, pues habéis hablado del... O sea, habéis escuchado hablar del Año Nuevo Chino y del Año Nuevo Lunar, ¿no? ¿Sabéis la diferencia?
No.
Porque... Vamos, es verdad que se le habla mucho del Año Nuevo Chino en general, pero claro, hay más países que celebran el Año Nuevo Lunar. Entonces hay que saber la diferencia de que el Año Nuevo Chino se refiere a las celebraciones que se hacen específicamente en China por el Año Nuevo Lunar, que es el calendario que se sigue, que siguen también más países.
No es el de Etiopía, ¿no? No, el de Etiopía.
No, ese, el etíope.
Era otro.
Y entonces, pues el Año Nuevo Lunar es el que se refiere más generalmente. Si no quieres hablar de China específicamente, es mejor usar Año Nuevo Lunar para que nadie se sienta
ofendido,
discriminado, sí, ni nada.
La cosa.
¿Y el Año Nuevo Lunar cuándo empieza? ¿Cuándo viene la luna llena?
Con la primera luna nueva de cuando se haya cumplido el ciclo este del Año Lunar. Entonces, pues cada 28 días, ¿no? Que es el ciclo de la luna. Pues entonces mañana es la primera luna nueva del año. Mañana no se va a ver ninguna luna en el cielo, por mucho que la busque.
O sea, cada vez que hay una luna nueva que comience el año,
claro,
el día que caiga, ahí empieza el año, ¿no?
Pero no tiene que ver con el año del sol, porque por ejemplo hay veces que es en febrero o casi en marzo ya. Entonces, es que no sé si son 13 meses de la luna o 12, porque
son 12.
Serán 12,
12 y pico.
Pero ahí tienen unos días como para... Sí. Unos días extras lunares.
Claro, entonces, como las fases lunares son de 28 días, sí. No coincide con los meses, entonces sobran unos cuantos días.
Claro.
Sí.
Ya son un mes más.
Pero si suele ser por esta fecha, entre finales de enero y finales de febrero, suele caer el Año Nuevo Lunar. Y lo celebran en Corea del Sur, en Vietnam, en Taiwán, en Hong Kong, en China y Malasia.
Uh-huh. ¿Y qué hacen allí? ¿En qué consiste?
Bueno, celebran que comienza un nuevo signo del zodiaco chino, que son los 12 animales. Y este año es el de la serpiente. Terminamos el del dragón, que era muy guay, la verdad, lo del dragón, me encanta. Y ahora el año de la serpiente se asocia a la transformación, renovación, crecimiento. Y la serpiente significa sabiduría, cambio y calma.
Ah, una serpiente, sabiduría y calma sobre todo.
Y los mayores...
Desde el punto de vista de la serpiente, porque yo
no diría que a mí me transmite la serpiente sabiduría y calma. Tuve una serpiente y sale corriendo.
Yo una guindama gorda.
Sí, pero tuve una serpiente y las serpientes suelen ir...
No, sí, va, lo calma. Suyo, claro.
Dice,
claro,
sí, tú hazme tú algo, hazme algo y verás.
Que te cogeré, que ya te tragaré.
Las serpientes se mueven con mucha lentitud,
sí,
muy lenta.
Sí, ella es tranquila, por eso este año es tranquilito.
Esperemos,
calmadito,
hija, esperemos.
Pero con transformación y renovación y crecimiento. No sé si también es porque mudan la piel, ¿no? Y van transformándose. Sí, sí. Bueno, en Corea se llama Solnal. Uh-huh. ¿Cómo se pregunta? Solnal. Es el día de Año Nuevo en Corea. Y es como la Navidad porque la familia se juntan, celebran juntos, o sea, comen comida tradicional. Los mayores le dan dinero a los más pequeños. Allí lo que hacen es que los jóvenes hacen una reverencia de rodillas a sus padres y abuelos, a sus mayores, ¿no? De la familia. Y los mayores les dan un sobre con dinero, que está muy bien para los jóvenes. No sé hasta qué año lo hace.
Los aguinaldos,
sobrecito, sobrecogedores.
No, el aguinaldo. Si tú eres un abuelo, ya no tienes padre, te toca nada más que sacar dinero, soltar. Y allí una cosa cosa guay que se come sopa de pasteles de arroz. Uf. Es una sopa que tienen pastelitos de arroz, son como... no son mochi, son, es una, un pastelito de arroz, es una pasta gordita pero que es muy chiclosa. Y entonces tú te comes las bolas de arroz y cuando te has comido todas las bolas significa que te que has crecido un año más.
Anda, mira.
Porque allí en Corea la gente, o sea, su, tu cumpleaños es el día de tu cumpleaños, pero legalmente hasta hace muy poco todos cumplían años el 1 de enero. Que ahora lo hacen con el calendario solar, pero antes tradicionalmente era con el calendario lunar. Entonces, el 1 de enero del calendario lunar, todos tenían un año más, no todos en Corea.
Para coger sitio para celebrarlo, vamos.
Sí, bueno, claro, esto pues, se celebra en familia y ya después cada uno, el día de tu cumpleaños, vale, vale, es que vale, celebra vale. El día que bien, naciste,
bien,
¿no?
Vale, vale.
Pero como legalmente, el, en tu DNI, para que cuente tú a partir de aquí, aunque hayas cumplido 18 años, hasta que no pase ese... ese día de año nuevo, ajá, no podrías ir a la discoteca o beber alcohol, vale, o lo que sea, vale. ¿No? Bien. Digamos. Todo, eso está guay porque todos los de la clase van a la discoteca a la vez. Claro. ¿No? Que yo me acuerdo cuando yo cumplía 18 y tal, íbamos en escalera, ¿no? En plan, había algunas amigas que sí que podían salir y otras que no.
Según el men que había nacido, ¿no?
Entonces aquí, no, aquí todo, todo igual. A no ser que hayas repetido, entonces. Pero allí lo de repetir tampoco te crea que es muy mucho. Común porque vamos. Y bueno. También se les puede poner comida a los ancestros, que les ponen como comida seca y tal, como para que los ancestros, los que están protegiendo. Sí, pero lo hacen en tu casa, es una mesa tradicional coreana y le ponen ahí fruta y
como los mexicanos secos. El día de los muertos, ¿no?
Claro, es algo así, parecido, como para que los ancestros coman.
Vale, vale.
Pero los coreanos tienen cementerio como nosotros, ¿no?
Sí, 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 también, ¿no? Pero se ponen como unas notas también, después se quema el papel, o sea, hay un ritual, ritual. Ahí, hacen una reverencia. Y bueno, vamos a pasar ahora a China. En China, por lo que he visto por ahí de información, lo llaman Festival de Primavera. Tienen 15 días festivos. Bueno, en Corea también tienen festivo bien, ahora, ¿eh? Que por eso se ha venido aquí mi amiga Unión, por las vacaciones. Qué y bueno, bien. Entonces en China también las familias se reúnen y intercambian sobres rojos con dinero. En China
hay
es
mucho
el color
sobre,
rojo.
Mucho sobre,
pero en China rojos. Se decora la casa con linternas chinas. Ay. Ponen mensajes en paneles rojos también, porque el papel rojo ahuyenta al monstruo Nian.
¿Y eso cómo no, es el monstruo Nian?
Eso no lo sé, la verdad.
Pues
no
aquí tenemos aquí a alguien que nos lo puede contar.
No, pero ya no es China.
Ay, perdón, perdón, pensaba que estaba perdón.
Nian, chungo que son Nian Kuemur. Musun Kuemur Intiara.
Tanto no. Por el monstruo ella tampoco lo conoce, ¿no?
Claro, China y Corea no tienen
nada. China y Corea es como España y.
Ya, no, digo.
Y Senegal, ¿no?
Y allí usar ropa nueva también ahuyenta la mala suerte, porque el año nuevo significa un momento de novedad, ¿no? La novedad y tal. Entonces les gusta estrenar ropita en vez del Jueves Santo, ¿qué día era? El Domingo de Ramos, ¿no?
Sí, el Domingo de Ramos. Sí, bueno, pues también el Domingo es año de Ramos, nuevo, ¿eh? También es año nuevo que se usa nuevo, la ropa interior nueva, ¿no?
Ah, bueno, eso es verdad. Bueno, yo uso ropa roja, pero no nueva.
Hombre, bueno, pero es tuya, bueno. ¿No?
Limpia, sí.
Eso es fundamental para empezar el año bien.
Sí, eso sí.
Oh, no.
Y bueno, la gente que sea budista o taoísta, pues visitan los templos para darle la bienvenida al año nuevo. Se come también comida tradicional, pero la comida china. Y los también, como hay tantos emigrantes chinos, pues es una época en la que suelen viajar a China para ver a su familia.
Sí, que
y demás.
Como nuestras navidades
no
de
hay procesiones no hay, ¿no? Sacar a los santos fuera.
No, pero hay pasacalles de dragón, con el baile este del dragón, que en Usera, en Madrid, por ejemplo, lo hacen también. En los barrios chinos de todo el mundo también hacen este tipo de pasacalles. Ahora, este fin de semana, claro, como en Madrid, bueno, en España, no se celebra el Año Nuevo Chino, que cae en miércoles. El fin de semana sí que hay un montón de fiestas allí en el barrio de Usera, que es el barrio chino en Madrid, por ejemplo. Hay un montón de fuegos artificiales y cosas con los dragones, así de papel y de tela. Y tal. Y dicen en China no se debe limpiar durante las fiestas.
Ah, no.
Se hace una limpieza grande antes de las fiestas, como para empezar el año bien. Y no se usa ni blanco ni negro. Lo que da suerte es el color rojo. Y tampoco se corta el pelo. No se corta el pelo durante estas fechas, porque en chino cabello suena parecido a hacerse rico. Entonces no te vaya a cortar lo que te va a hacer rico, ¿no? El pelo no te vaya a cortar.
Allí en China y en Corea también hay debajo de las camas hay pelusa, ¿no? Que como no, eso no es español solo, ¿no?
Bueno, es que depende, porque hay muchas veces pero, que lo que hay es unos futones que se ponen en el suelo y los guardan durante el día. Y allí, además, tienen el suelo siempre súper limpio, porque ten en cuenta que allí van descalzos.
Allí no hay pelusas.
O sea que limpian muchísimo.
Como no tienen el colchón sobre cuatro patas, como nosotros que tenemos un somercio,
algunos
que lo ponen
sí,
en el suelo, ¿no?
Sí.
¿Los coreanos tienen cama o futones todo? ¿Cómo va?
mitad y mitad, a lo mejor. Ah. Mitad y mitad. En mi familia, por ejemplo, bueno, ahora que se mudaron a una casa, que ahí sí tienen cama todos. Pero, por ejemplo, cuando venía el hermano de mi amiga Chelín, pues dormían un futón en el suelo porque no tenía cama, que son casas muy pequeñas.
Pero dormir en el suelo da mucha humedad en la espalda, ¿no?
Este verano he dormido dos meses en el suelo y, bueno, tampoco me ha pasado, ¿no? Sí que es verdad que cogí la cama
casa
con
no
mucha...
venga que humedad coge, seguro.
Uy, yo, donde...
En mi casa va a coger humedad.
En mi casa también, y lo que tengo es un deshumidificador
no, yo buenísimo. Yo tengo varios, vi, pero...
¿Y no funciona?
Sí, por eso
pregúntale a Unión si ella tiene, si tiene la cama con futón o cama con pata.
Seguro eso, has pasado de chim de eso, animión ibul.
¿Urichip?
Unión
ichi.
Ichi, ¿cómo es eso? Ibul, animión chim de, kungo. Una cama pequeñita.
Pequeña.
Pero ibul 아니야. 그 바닥에서 안 자지.
아, 요즘은 침대를 많이 쓰지.
Sí. Sí, ella tiene una cama.
Sí, pequeñita. Programa del Yuyu este.
Sí. Y últimamente también cada vez más gente usa una cama. No, más grande.
Tú hablas coreano, te da de bien, ¿eh?
Está. Hombre, ¿te has dado cuenta? Tengo que practicar más. Esta semana voy a aprovechar para practicar mucho coreano con mi amiga. Y bueno, el otro país que nos queda que quería comentar es Japón, pero que en Japón he visto que no se celebra.
¡Anda!
Que adoptaron oficialmente el calendario gregoriano para alinearse con Occidente, y entonces se cambió esta tradición. Ya hacen más cosas en Año Nuevo solar.
Los japoneses que... digamos que son los asiáticos más occidentalizados, ¿no?
Sí, no sé si tendrá que ver también cuando salieron con el mal en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Igual puede ser por ahí. No lo sé. Pero bueno, que en Japón, si quiere celebrar el Año Nuevo Lunar, en los barrios chinos, donde se celebra, claro, donde tienen la fiesta.
¿Los japoneses y los chinos cómo se llevan?
Mal.
¿Sí? Sí, los chinos no tienen muchos amigos por Asia Oriental o Corea del Norte.
¿Son como una superpotencia que todo el mundo como que odia o qué?
Yo allí, por ejemplo, cuando me fui a mudar la primera vez, cuando me fui a la universidad de intercambio, que estaba buscando casa y fui a una inmobiliaria. Y cuando me gustó una habitación que la quería alquilar, preguntó el... Bueno, hablaba a través de la inmobiliaria, hablaban con el dueño, y el dueño preguntó, ¿pero son chinos o son...? Y dice, no son españoles. Entonces, ah, vale. Pero si eran chinas, no se la quería...
Los chinos japoneses se van regular.
Tienen mala fama los chinos.
Han tenido guerras, invasiones, los japoneses también han sido de aquella manera. Segunda Guerra Mundial invadieron toda la parte del Pacífico y no eran hermanitas de la caridad, precisamente. Y hay mucha tensión. Hombre, ya hace muchos años de la guerra.
Hombre, históricamente tensión entre China y Japón. Por la sociedad, por la forma de ser y tal, también tienen familia de ser más sucio, de hablar muy fuerte, porque tú sabes, en Corea y en Japón, que es todo como muy ordenado, muy respeto máximo.
Pues lo de hablar fuerte, Unión, se va a quedar aquí muerta, ¿no?
Claro. Bueno, ya ella conoce España, entonces estará esperará. Pero bueno, se acordará ahora, dirá, uy, no me acordaba yo.
¿Tú traes la guitarra hoy o no la traes?
Ah, sí. Ah. Bueno, quería antes de nada, que como mañana es mi cumpleaños y el de mi amiga Unión, quería enseñaros cómo se canta el cumpleaños en coreano, que por cierto, el sábado me hicieron mis amigos, bueno, mi madre lo había organizado con mis amigos, una fiesta sorpresa, que había estado yo en Madrid y llegué, y de repente... me sorprendieron en mi casa, no sé, 25 amigos, no sé.
Oh, qué bien.
Y me cantaron cumpleaños feliz en coreano.
Llamado, ¿eh? No nos han llamado. A
eso
tu
a mi madre.
Tras.
Y entonces, bueno, señor Chukamnida Nure.
Ah, que te va a ayudar Unión a cantar.
Claro, hombre, ya que ha venido conmigo, que me ayude. Mira, en coreano es señor Chukamnida.
Señor
Chukamnida. A ver si lo cantáis vosotros. A ver. Yo voy a cantarla una vez a mí, a Rushi, y otra vez a Unión.
Espérate, di la frase que la voy a escribir.
Sengilchuka hamnida. Burloto.
Sengilchuka
hamnida.
Sengilchuka
hamnida. Sengilchuka
hamnida.
Sarahanu nuri Rushi. Yo soy Rushi.
Sarahanu nuri Rushi.
Sengilchuka hamnida.
¿La cantamos todos?
Bueno.
¿Me la cantáis?
Yo tengo el cerebro fatal, que a mí se me queda nada.
Sengilchuka hamnida. Senichuka hanida,
sarahanun
urirushi,
sarahanun uriunyo,
senichuka hanida.
Bien.
Feliz entrada en tu tercera década, querida.
Gracias. Ya mañana os contaré. Oye, y muchas gracias a mis amigos, qué guay, qué ilusión me hizo. Y bueno, he traído hoy una canción que me gusta a mí mucho. Digo, mira, normalmente traigo canciones que conocéis, que sé que nuestros oyentes conocen y tal. Digo, mira, hoy voy a hacer la canción que a mí me apetece.
Claro, claro que
porque
sí.
Porque es tu cumpleaños y quizás hace lo que tú digas.
Claro. Entonces, sí. Mira, a mí me gusta muchísimo un grupo que se llama Fall Out Boy, que son de Chicago. Y es un grupo de pop rock, como sobre todo así más rockerillo, me encanta. Si no los conocéis, escuchad lo que Fall Out Boy, mola un montón. Y he traducido una de las canciones que más me gusta, que se llama I Don't Care, me da igual. Vale. No, me da igual. Pues, bueno, claro.
Esa es la de I Don't Care. No, no.
I don't care what you think.
¿Esa es?
¿Tú la conoces?
Otra es otra.
A ver si me suena.
Bueno, ahora después vamos a poner. Ah, venga, pon un poquito, Miguel. Estos son Fall Out Boy. Me encanta. Say my name and his in the same breath. To you to say they taste the same. Pero es muy rockerilla, ¿eh? Ah, yo sí. Y a mí me gusta mucho. Vamos, yo empecé con la música en el rock taller, en una escuela de rock, tocando la guitarra eléctrica. Y fue ahí cuando me empecé a enamorar. Vamos, yo es que era muy fan de Tokyo Hotel. Ya pondré alguna canción de Tokyo Hotel otro día. Pero yo era muy fan, vamos.
¿Y este que has hecho? ¿Traducir al español? ¿Eh?
Le he traducido al español. Ah. Para que veáis, no sé, por dónde van estas canciones.
Guay, guay.
A ver, venga.
Pues mira. Bueno, claro, esto yo solo toco con la guitarra de chica, que no va a sonar tan bien en la acústica.
Suyo a la vez, te reto a decir que saben igual. Deja que las hojas se caigan en verano y que diciembre brillen ya más. Borrarme y dejarlo todo, volver a empezar en México. Esos amigos no te quieren, solo quieren la suite del hotel. Y me da igual lo que pienses acerca. Los mejores podemos encontrar felicidad en la miseria. Yo digo me da igual lo que pienses acerca de mí. Los mejores podemos encontrar felicidad en la miseria.
Y ya está.
¡Bravo!
Tomado.
Oye, qué bien, ¿no? ¿Estos son coreanos entonces, los Fall Out Boy?
No, son estadounidenses. De Chicago, de Illinois.
Pues lo voy a buscar, sí, me gusta.
Fall Out Boy tiene un rollazo muy guay. Sí, y tiene además también muchas versiones de Michael Jackson y cosas así que están
metidas. Pasan muchas cosas en Illinois es la caña, ¿eh? Hoy he leído yo
que son muy grandes, son Vigorra, muy grandes,
un estudio de la Universidad de Illinois, sí, que han hecho un estudio entre un montón de gente para decirte que las toallas hay que lavarlas, hay que cambiar las toallas cada dos días.
Eso, y eso te lo tiene que decir Illinois.
Bueno, vamos. Y otra cosa que no sé si tú haces, tú el cepillo de dientes lo metes en un vaso. Y lo deja allí.
Claro, si consulta.
Bueno, pues no se debe dejar cepillo de dientes.
Pero con la capuchita, ¿no?
Ah, bueno, con la capuchita,
amigo,
no.
Amigo,
claro. Con las bacterias que.
Claro, cuando tiras de la cisterna, también te dicen que hay que tirar taparla. La cisterna con la tapa echada. Ajá. Porque si no salen hacia arriba bacterias que están pululando en el cuarto de baño durante más de dos minutos.
Qué horror.
Y se posan en el cepillo de dientes.
Después de esto, Dios mío, ¿qué
bueno, en fin.
En Illinois han estudiado.
En Illinois. No se laven los dientes en Illinois, que pasa lo después, pasa lo que pasa. Vámonos al consultorio. Gracias, Lucy Paradise.
Gracias a ustedes.
El consultorio del Yuyo.
Dice el sabio refranero español que la venganza se sirve en plato frío. Y si no, que se lo digan a un pequeño, un chico, que no dudo, un niño, que no dudo en vengarse de su propio padre. Charo nos cuenta los motivos.
Y viene desde China, ¿eh? Atención, porque allí, desde allí nos llega la historia de un pequeñajo de 10 añitos que tras haber sido regañado por su padre, porque oye, no había hecho bien los deberes, pues el padre lo regaña. ¿Qué te crees que hizo? Ni corto ni perezoso. Y muy furioso, el niño salió de casa y se fue directo. ¡Ay, que se me caen los cacos! Y se fue directo a una tienda cercana y preguntó si podía usar el teléfono para marcar el 110, que es el número de emergencia chino, y pidió hablar con la policía, alegando que tenía pruebas de que su padre ocultaba cáscaras de amapola, que allí están consideradas droga ilegal.
Opio, ¿no?
Luego esperó con calma el niño en la tienda y en la casa, se fue para la casa y esperó a que llegara la policía, comprobara cómo estaba todo aquello. Vieron que había la droga, o por lo menos lo que era ilegal. El hombre decía, alegó que planeaba usarlas con fines medicinales, pero no se lo creyeron los uniformados, que lo detuvieron y su caso está siendo investigado. Del niño no sabemos nada, pero
es Damian. Bueno, pues tras conocer la frialdad y maldad de este pequeño chino, queremos saber, ¿alguna vez ha sufrido un chivatazo o alguna venganza de alguien despechado que nos ha dicho la gente, Charo?
Pues mira, Davito dice que mala leche, la del niño, ya lo dijo don Ramón, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Rafael Gómez dice que seguro que sí, pero lo mejor no es enterarse, fue por un tema de pelo, dice David, estas cosas te gustan. No sé yo, sí, porque la cabellera. Vicence RR dice, sí, la báscula cada vez que me subo, no se anda con chiquitas. Y venga, el último que hoy han contestado así, dice, yo una vez me vengué de un par de profesores en el instituto por no querer poner la calefacción en invierno. Teníamos sus coches aparcados bajo las ventanas de nuestra clase, que estaba en un segundo piso, y convencí a unos compañeros que era buena idea lo de tirar la pizarra en sus coches. Madre mía.
Qué feo, ¿no?
Mira, yo, bueno, pues no sé si queréis aquí en la mesa antes de marcharnos.
Chivatazos, venganzas.
Chivatazo, a ver, ¿alguno?
Chivatazo.
¿Alguien se ha vengado de ti?
De mí, yo es que no suelo hacer cosas ilegales, la verdad.
No,
yo soy
pero
muy buena,
que no sea ilegal, que le haya hecho algo sin querer y de como me voy a vengar de Lucy.
¿Te vas entera?
Bueno, con mi hermana seguro, no hacemos, no sé, cosas la una a la otra, supongo, pero no me acuerdo. Lo que sí que puedo saludar, están haciendo ahora mismo mi primita, sí, Rocío, que están haciendo ahora mismo, mi Tita Ro, así que mucho ánimo, Tita Ro.
Ahora mismo está viniendo
al mundo, así que bienvenida al mundo, Rocío.
Y un día antes que tú.
Un día antes que yo, vamos a celebrar el cumpleaños juntas.
Qué bien, hay que ver, que pues nada, eso, que la venganza que se sirve en plato frío, yo no me he vengado de nada. No, a lo mejor lo de siéntate, ¿cómo es? Siéntate en la silla y verás el cadáver de tu enemigo. Pero vamos, no he hecho yo.
¿Y tú, David, tú tienes historia para que alguien tenga alguna venganza contigo? No, la venganza, por ejemplo, como la del Conde de Montecristo, ¿no? ¿Te acuerdas del Conde?
Sí, el Conde de Montecristo, ¿qué fue lo que hizo?
El Conde de Montecristo lo condenaron injustamente y luego se
vengó
de todo,
¿no?
entre varios.
Que le habían hecho la faena.
Yo ahora estoy leyendo un libro de sobre la Guerra Civil que se llama La Península de las Casas Vecías, y ahí simplemente tú tenías una rencilla con un vecino y decía, oye, ¿qué tal vecino es de derecha o de izquierda? Y enseguida lo recogía y se lo llevaban. Eso es un... venganza,
no gustaba,
¿eh?
Porque no le gustaba. Bueno, pues nada. Ahora, el niño es la película de Damian, el niño del demonio. Vamos, el niño con toda la maldad del mundo y toda la tranquilidad, pero a que se llevaran al... Vamos, es que acusó al padre que se lo llevaran y se lo han llevado detenido.
Bueno, pero en el fondo niño había denunciado un delito, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Pero yo qué
había
sé.
Denunciado al padre, pero el niño...
padre... Lo deshereda.
Si había cáscara de amapola en el balcón y el niño piensa que eso era un delito, ya está.
Bueno, pues hoy martes se despide musicalmente nuestra Charo, que veremos a ver con qué lo hace.
Pues mira, me voy al año 1988. The King of Rock and Roll es uno de los éxitos de Prefab Sprout, un grupo que, por cierto, Yuyu, esto no lo sabía, dice el líder, Paddy McCallum,
sí,
fue considerado en Reino Unido como el futuro Paul, el legado, como el futuro Paul McCartney.
Bueno.
Al final no.
No, evidentemente
al
no.
Final.
Eso son palabras.
Al final.
Paul hay uno.
Como... Exacto. Bueno, pues en este tema habla de un rockero con un solo éxito que está harto de cantar la misma canción. Y el videoclip, recomiendo el The King of Rock and Roll, porque si este programa es surrealista, el vídeo ese nos supera. Pop inglés. ¿Os suena, no?
Sí, me suena.
Ahora verá, claro,
tus canciones siempre son de los años 80 finales, es tu época dorada, ¿no?
Para mí sí, yo era mucho. Ahora verá, a ver qué suena. Oye, que en el vídeo hay ranas, hombre vestido de rana y de hot dogs.
Pero esta gente tenía otra canción más famosa, ¿no?
Girls
Perfect,
and
¿no?
Cars
¿no era?
And Girls.
Chicos,
coches y chicas también, los Prefab. La que tú dices son otro grupo que no me acuerdo, tengo la mente muy malamente.
La de Fairground Attraction, ¿no?
Exacto.
It has to be. Esa es otra, pero ese grupo es otro.
Perfect, ¿no?
Sí, Perfect era la canción de los Fairground Attraction.
Pero este grupo es ¿cómo se llama?
Prefab Sprout.
No tiene nada que ver, ¿no?
No tiene nada que ver.
Ah, ¿no?
Fairground Attraction.
Vale, y esta es la otra canción, Yuyu, de los Prefab Sprout.
Esta es más conocida, sí.
La otra también. Eran todas del mismo disco, ¿eh? From Langley Park to Memphis.
Bueno, pues con esta maravillosa música vamos a despedir el programa del Yuyu de hoy, de martes. ¿Saben ustedes qué? ¿Qué
que siempre Miguel me hace lo mismo, no
que
sé
te
que
cambia
no
la canción,
gusta,
¿no? Canción. Siempre, nunca despedimos con la canción que le gusta a Charo, ¿no, Miguel? ¿Qué te ha hecho Charo, Miguel?
De verdad.
¿No te gusta la música que selecciona Charo?
Porque él siempre, yo a mí, Miguel, él lo tengo así. Ponme, a que no tiene nada de los coches de choque, esa es la que hay.
Bueno, pues saben ustedes que mañana, miércoles, tendremos al Chano de Cádiz con su Chanálisis. Gracias, Lucy Paradise.
Gracias
a ustedes. Gracias, Uñón, por haber estado con nosotros. Felicidades para mañana.
Gracias.
Por ese cumpleaños. Gracias, Charo Pérez. Gracias, don David Algo. Esto sí que es bonito. Esto es un himno. Esto es un temazo que ya lo hubieran querido firmar más de una famosa banda de la historia de la música. El gran Miguel Alba en la parte técnica. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde en el programa de Yuyu. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana, que disfruten el día.
Mientras daba una vuelta de reconocimiento, mirando si el material de la atracción era bueno, iba subiendo la rampa, andando hacia la taquilla, y se me encendió el alma, corazón y rodilla. Allá estaba tú, con tu melena bien platino nevó.